Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico De Franco.
Nadie le explicó nada.
Patricia Pujol.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
Sebastián Moreira.
Tíramelo por escrito al grupo.
Y Carolina Vaz Lemos.
Pero me parece que hay que centrarse en eso.
Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Quique Martínez.
Bueno, estamos viendo.
Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Esto es Rasca la Cáscara.
Rasca.
Un programa que nunca nadie supo dónde se acentúa. El programa de hoy se llama Aprendiendo a jugar al Arkanoid. Yo soy Sebastián. Los que se ríen son Federico y Caro. Y este es Fulano.
¿Cuándo nos dejamos de enojar por las cosas que nos enojan? ¿Cuándo me dejé de enojar por las cosas que me enojan?
Se pregunta Fulano. Unos segundos después de pasar por alto que Instagram le ofreció un apartamento de un dormitorio en Cordón a $89,000. Mientras camina por el costado de la Facultad de Psicología, ve varias pegatinas sobre la gentrificación del barrio, pero no se acuerda bien qué significa el término. Fulano sigue de largo, escrolea hacia abajo, hasta que recuerda que el día anterior estuvo charlando con un amigo sobre la ley de vivienda social, del precio de los alquileres o de alguna cosa así. Entonces, Fulano mete el dedo en reversa y vuelve al lugar de la publicidad de Instagram para chequear. Y ahí es que se da cuenta que ya no se enoja.
De verdad, ¿cuándo nos dejamos de enojar por las cosas que nos enojan al final? Yo ya ni me sorprendo de que no me enojo. Ya ni me sorprendo de las cosas.
Recuerda aquel sábado de mañana que tocaron el timbre de su casa para entregarle un sobre nominado. En medio de una campaña electoral, le llegó una lista y un programa político.
Sí, porque claro, porque me tiraban listas por abajo de la puerta y primero me descolocó, después me enojó muchísimo y al final en realidad me puse a pensar, ¿cómo puede ser que me manden a mí, a mi puerta, algo así? También lo que en realidad más rabia me dio era la sonrisa dibujada en la cara de ese candidato que yo no iba a votar ni loco, pero que igual se metía en mi casa.
Rápidamente empezó a sospechar de una cadena de supermercados, la que le ofreció durante meses un sorteo por un auto rellenando cupones. Durante 2 semanas había depositado decenas de papelitos con nombre, cédula, dirección y teléfono. Pero Fulano sintió una indignación mayúscula la primera vez que Instagram le puso publicidad de hoteles en Río, justo después que había sacado los pasajes. Abrió los ojos y empezó a putear.
¿Y estos hijos de puta cómo saben que me voy a Brasil? ¡No puede ser! ¡Tienen mis datos! ¿Qué pasa?
Y la furia fue subiendo y subiendo.
Porque al final no tenemos privacidad. ¡Mirá esto! ¡No tenemos privacidad! ¡No tenemos nada! ¡Saben todo!
Hasta que encontró el Bambú Río Hostel, con habitaciones a $650 uruguayos la noche y con disponibilidad. Entonces hizo clic y reservó y se olvidó que estaba enojado. Ahora ya no se enoja ni se indigna. Incluso rellenó un formulario online para que una aplicación de dudosa procedencia le notifique los goles de su equipo del ascenso argentino.
Mirá que es difícil encontrar información de la Ferrer medio rápido. Pero estos que, no sé, son de Canadá, creo. ¡Pim! Me avisan el toque de cada partido. ¡Gol! ¡Pim! Notificación.
Y los datos de su edad, peso y altura para saber cuál sería su alimentación óptima. Casi sin darse cuenta, Fulano ya llegó a la Plaza Cagancha, pero no sabe exactamente a dónde va. Agarra el mapa de Google y marca la dirección para saber cómo llegar desde su ubicación. La señora le indica que doble a la izquierda y luego a la derecha. Hace años que Carlos le recomienda que vaya a probar esa comida árabe, pero hoy es la primera vez que va.
Mirá que hace días que el celular me muestra fotos y fotos y fotos de ahí, pero me embolaba caminar los 2.145 pasos.
¡Ah! ¿Alguna vez jugaron al Arkanoid? ¿Ustedes, chiquilines?
Nunca.
¿Arkanoid o Arkanoid? Es como rasca o rasca...
¿Cómo te encanta el tema de la acentuación?
Arkanoid o Arkanoid. ¿Alguna vez jugaron? ¿Lo ubican cuál es el juego?
Sí, obvio.
Yo no, ¿eh? ¿Sí? Yo no lo ubico.
Paletita abajo.
Paletita es la definición.
Bueno, está bien.
Yo siento que es un vagón de subte. Una barrita espaciadora.
Vos porque sos porteño y tenés subte.
Un vagón de tren.
No, no importa. A es ver. Una paleta que uno mueve la paleta de abajo,
sí.
Solo de la derecha y de la izquierda.
Sí.
Y arriba hay bloquecitos y con una pelotita tienen que ir rompiendo los
por
bloquecitos.
Por supuesto que jugué.
Está perfecto.
Por supuesto que jugué. No sabía que tenía ese nombre.
Creo que es el Arkanoid, o por lo menos una de sus versiones, el que robó popularmente es el Arkanoid. Y es un lindo ejemplo para presentar el tema que vamos a charlar hoy mucho más con Lorena Echeverri en unos minutos. Pero me parecía estaba bueno... Me parece que este tema se nos va a quedar para siempre, o por lo menos por un buen rato, todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos, uh-huh. Inteligencia artificial, redes neuronales, hay un montón de términos que están por ahí y que hay que irlos afinando y saber bien de qué estamos hablando. Pero el ejemplo del Arkanoid me pareció fascinante. Hay por ahí un canal de YouTube que se llama... 2 Minutes Papers, algo así, que es como uh-huh. Papers en 2 minutos,
sí.
para los vagos como uno que no tiene ganas de agarrar un ruido.
El rascar, rincón del vago,
rascar
pero...
Rascar la cáscara un poco, digamos.
Saber un poquito.
Exacto.
Cómo es la cuestión, de dónde viene.
Hay un video que agarra y le dan a este monstruo que se llama inteligencia artificial,
sí.
Le dan solo para mirar cómo se juega el Arkanoid. O sea, el programa mira cómo alguien juega el Arkanoid. Ponele 60 segundos. Y ahí la máquina aprende a jugar más o menos bien. Saca el toque.
Replica el juego.
Empieza a jugar sola y saca más o menos la ficha. Donde la dejen mirar más tiempo, no sé, 240 segundos, ya la tipa, la máquina, aprendió a jugar y aprendió a jugar y encontró el jeito de hacer un tunelcito para que la pelotita empiece a rebotar por arriba y ganar más rápido. Hablando en... segundos de mirar,
claro.
Nadie le explicó que era una pelota, que eso es una paletita o un vagón de subte, que esos son ladrillitos que hay que ganar rompiendo. Nadie le explicó nada. Es realmente... A mí me asusta, digamos. Y esto del susto también me parece que tiene mucho que ver con todos estos temas, ¿no? ¿A dónde va? ¿Quién le explicó? ¿Va a superar esto y nos van a comer y van a controlar el mundo? De ver eso... Y empezar a asustarse.
Y sí, ahí,
hay poco, me parece.
Fulano en el cuentito lo decía un poco. Una sensación del momento en el que te dejas de enojar con las cosas que te enojaban. Y que eso también me da miedo. Por ejemplo, hablaba del tema de las publicidades dirigidas.
Claro.
Y también el punto. A mí el miedo de cuando aparece la publicidad dirigida. Pero también el miedo del momento. Sobre todo el miedo del momento que te empieza a parecer normal. Que es un poco eso. Entonces ahí es que te das cuenta que esa área de tu vida no la controlás. En el ejemplo del juego que ponías. Pasa algo parecido con el ajedrez, que también las máquinas ya hace mucho que superaron la capacidad de los humanos, pero en algún momento, y esto está bueno para que lo explique capaz Lorena mejor que yo, y le podemos preguntar, pero entiendo que lo que dieron vuelta fue la forma de aprender. En vez de explicarle las cosas a la computadora de cómo jugar al ajedrez, en esto de mirar, con cargarle las reglas y dejar que experimente, en muy poco tiempo era una cosa invencible. Y me parecía interesante esa forma como de aprender desde la experimentación y no desde que te digan, estas son todas las jugadas posibles que puede hacer. Vos con las reglas experimentás.
Sí, ahí capaz partiendo, ¿no? Un poco pensando en la ciencia de datos y en todo esto de la inteligencia artificial que mencionaban, más pensando un poquito en el miedo que nos puede generar, ¿no? Pero también está al lado de que es una herramienta la ciencia de datos, ¿no? Y que hay que pensarla como un espacio que nos permite considerar patrones y datos históricos para poder generar estadísticas. ¿no? Claro. Entonces, eso es fundamental para tenerlo en cuenta, lo vamos a hablar con Lorena, pero me parece que hay que centrarse en eso. Eso modifica los campos de muchos aspectos de nuestra vida. Que podamos tener predicción a través de los datos es un montón.
Claro, lo del susto y lo del mundo, la máquina que controla a los humanos, lo planteaba más por un tema de que es como muy recurrente y tiene total que ver también con la ética de hacia dónde va algo que no controlamos realmente porque no entendemos cómo aprendió. Igual, con respecto a eso...
Para, dijiste no controlamos. ¿Quiénes bueno, no controlamos?
Eso, bueno, por eso digo, porque en realidad ahí me pregunto, ¿qué es lo nuevo? Y es una pregunta sí para Lorena y para muchísimos programas que vendrán porque intuyo que no es un tema sencillo de agotar y que recién estamos viendo algunos frutos de eso. Pero, ¿qué es lo nuevo? Porque uno si empieza a rascar los distintos momentos o las distintas tecnologías, sí, son viejísimas, ¿no? Digamos, inteligencia artificial se conocen desde hace muchísimas décadas.
Muchas.
¿Y qué es lo que cambió en nuestra capacidad? La capacidad de cálculo de las máquinas, el avance tecnológico en un sentido de antes guardábamos como mucho en un disquete, ahora un disquete, bueno, toda esa cuestión de que ahora tenemos muchísima más capacidad de guardar información y de cálculo. ¿Eso es lo que cambió? ¿Es como lo mismo pero con más capacidad? ¿O cambió algo que realmente es distinto? Y ahí me parece que el concepto de red neuronal es un tipo de inteligencia artificial.
¿Qué es una red neuronal?
Y bueno, le vamos a preguntar a Lorena, pero me lo podría explicar como una especie de... Es uno de los tipos de inteligencia artificial que se usa mucho y que a su vez tiene algo que ver con asemejarse a cómo va aprendiendo también el ser humano, ¿no? Que no es que te explican todo, vos vas agarrando, ¿no? Y está como un poco inspirado en eso, en ir resolviendo partecitas de los problemas para después conformar un todo con distintas... Capaz que estoy diciendo un disparate y por suerte Lorena nos va a corregir de alguna manera.
Es como una imitación de la forma de pensar del ser humano.
Creo que viene de ahí el nombre, y no sé si es del ser humano, pero sí de cómo vamos resolviendo intuitivamente o resolviendo cosas casi que mirando.
Claro, ¿no? Es como lo que decíamos del ajedrez también, en claro el sentido de no darle respuestas, no cargarle respuestas, sino aprender a partir de saber las reglas del juego y la experimentación.
Y otro tema que me parece como muy grande y muy importante conceptualmente para la ciencia o para las ciencias,
sí,
es el hecho de que antes, digamos, uno modelaba la realidad, ¿no? Uno, para atacar un problema, define su objeto de estudio, recorta, saca de la realidad las cosas que hacen que se complejice mucho ese tema y yo ya no lo puedo abordar. Y bueno, recorto y voy a analizar este problema, qué sé yo, en la física. Y bueno, veo posición, velocidad, temperatura y el resto, mucho que no me importa. Y así podemos poner muchísimos ejemplos de recortar la realidad en un modelo, definir mecanismos sencillos donde yo domino y gobierno y obtengo resultados y me fijo si me acerqué a la realidad. Toda esa parte de los modelos físicos, matemáticos, cae un poco, ¿no? Porque,
¿por qué?
Porque ahora es todo de datos. O sea, el dato, la máquina aprende de los datos. A mí dame todos los datos que tengas y yo no
toda
sé cómo...
Toda esa base,
no sabía cómo funcionaba el arcanoid, cómo estaba programado el arcanoid. No sabía nada.
También es como una vieja fantasía, me parece, del ser humano de aprender así. Ahora no me acuerdo qué película era.
Pero entendés la tensión que se genera con la tensión que se genera, lo que yo pienso, que se puede, una tensión que se puede llegar a generar con la ciencia tal cual la conocemos, donde hay que hacer modelos y luego
no tengo resultados. Muy, no tengo muy claro lo del modelo en realidad y qué es lo que se
como el modelo puro científico de investigación.
Claro, imagínate que, a ver, en mi palo, los caños de agua,
sí,
por decir algo. Yo sé que un caño de agua, yo sé que si llueve tanto en un lugar, yo tengo ciertas fórmulas matemáticas donde con el área de la cuenca de la lluvia acaba a terminar cayendo y si hay pasto o si es todo impermeable, acaba a llegar tanta agua o tanta agua con un cálculo matemático. Ahora, si en vez de eso, de ese cálculo, hay una inteligencia artificial que le damos datos de todo el año, de todas las veces que llovió, no le importa ese pensamiento de cómo construí matemática y físicamente cuánta agua llegaba a ese caño, sino que ya sabe que cuando pasó algo que no sabemos qué, el dato le va a dar tanto.
¿Qué es lo que te preocupa eso?
No, no es que me preocupa. Digo que...
Quedarte sin trabajo.
Bueno, eso es otro
bueno,
tema.
Bueno, el campo laboral es otro de los
pero
temas
igual,
para...
No me refiero a eso, sino a... A, digamos, la humanidad pierde, digamos, el ejercicio del pensamiento y nos dejamos llevar a una cosa que no dominamos tanto. Yo mi modelo sí lo domino bien. Yo sé por qué, si pongo más pasto, va a llegar menos agua acá abajo. Capaz que no es más, el más feliz del ejemplo, pero...
Pero vos digamos, decís que eso la máquina no lo sabe a partir de no, que vos se lo digas. O capaz que directamente no le importa.
No le importa, porque analizó datos y llega a resultados mejores que los míos. Entonces vos andate para tu casa con tus ecuaciones y todo, cientos de años.
El tema
de...
es qué vas a hacer en tu casa.
No, está bien.
Porque pero la verdad que no está mal.
No, pero yo igual... No, sí, pero yo creo que en algún aspecto hay una tensión ahí que para el pensamiento, digamos, para la construcción... De pensamiento y de ciencia claramente por eso digo que esto llega para quedarse porque es como que rompe un paradigma bastante grande planteado de esa forma.
Sí, capaz, ¿no? Que también está bueno para preguntarle a Lorena si tiene un freno esto, es decir, si en algún momento se puede detener el avance de la inteligencia artificial o de la ciencia de datos y decir bueno, hasta acá, en esto que decís vos, hay cosas de las que no podemos perder la esencia. Nos pasa incluso un pelín parecido, hay una discusión en el fútbol que es bastante, tiene que ver con eso, con no, porque corren, solo corren, porque los datos dicen que tienen que correr y en realidad no juegan a nada, y hay como una discusión ahí presente, pero a ver si esto tiene un posible freno, o un posible lugar donde, hasta donde digamos, bueno, hasta acá, o en realidad es una cosa que no solo vino para quedarse, sino que vino para seguir avanzando sobre otras áreas del orden de la vida, del mundo de la vida.
Y es que parece que va hacia ahí.
Preguntas que anoté de cómo aprende una máquina, cómo aprende, es muy fácil.
Son. Sí,
el botón rojo.
Muchas preguntas.
Pero cómo aprende una máquina, si es una herramienta sí, o es una finalidad.
Si la bien, música que hacen las máquinas, ¿no? Porque hay todo un tema con el arte, ¿no?
Sí, claro.
Pueden hacer cosas realmente con un carácter artístico. Si la música que pueden hacer estas máquinas es música o no es música. Así que yo para
¿y si tiene sentido escuchar algo? Te hago una pregunta. ¿Tiene sentido escuchar una música que hizo una máquina, aunque sea mejor que la que hizo un ser humano? O es como que si estás viendo la final de Salto con Garrocha y tiran un lavarropa con resortes por arriba de la barra, en realidad no tiene ningún mérito, la verdad. A nadie le importa eso.
Y no.
¿Vos crees que sea un ser humano?
Seguramente. Sí. Así que en homenaje a Papo y en aquella charla con DJ Deró en un sábado bus conducido por Nicolás Repeto, donde le dijo:
¿cómo me acuerdo de esa charla?
Conseguite un trabajo digno a ese DJ, que ese sí hacía música.
Ese sí.
O sea que estaba un paso más adelantado. Escuchamos Sucio y Desprolijo de Papos Blues. We'll be right back.
soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en mi harina. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es de pica.
Rasca la cáscara.
Nunca nadie supo.